El arzobispo de Valladolid y el presidente de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Javier Argüello García, que amablemente me atiende esta mañana. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días. Bien, Carlos. En esta fría mañana vallesoletana.
Pues ahí cuando hace frío, ¿eh? No es broma. Acaba de celebrarse la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué hacen ustedes en una Asamblea Plenaria?
En una Asamblea Plenaria los obispos primero participan de un encuentro. Es bueno que los que formamos este colegio de los obispos que presiden las diversas diócesis españolas tengamos la oportunidad de vernos, de compartir, de celebrar juntos la fe, de reírnos, de contarnos nuestras cosas y al mismo tiempo estudiar unos cuantos asuntos, los que están previstos en el orden del día, y también dejamos algún otro espacio para poder tener diálogos abiertos sin necesidad de que pudieran estar previamente preparados por estar en el orden del día. Sí.
Yo que siempre hablo, me le pregunto a los obispos, los que tengo a mi alcance, que son algunos, hazme un retrato del jefe. Y me llevo la sensación de que es usted un poco inclasificable, en el mejor de los sentidos. Porque unos hablan de su perfil social, otros de su tendencia al diálogo, otros que a usted le interesa la guerra cultural. ¿Dónde se sitúa usted como presidente?
Bueno, yo soy fundamentalmente católico, que puede parecer una obviedad, pero lo digo no en el sentido de la C mayúscula, de la Iglesia una santa católica y apostólica, sino católico en el sentido de querer tener una visión relacional, global, que ponga en contacto unos asuntos con otros, que ponga en relación las cuestiones antropológicas, y con ellas están las culturales, con las económicas y políticas. Creo que esta mirada a todas las dimensiones de la realidad ayuda a poder comprenderla mejor. Y en ese sentido, como existe también la tendencia por parte de todos a hacer titulares, a hacer subrayados, en esta mirada católica que yo intento hacer, algunos subrayan un lado del espectro, otros subrayan otro, y en función de esos lados que subrayan, pueden hacerse unos calificativos de un tipo de persona, de obispo o de otro. Pero insisto, si yo tuviera que definirme de alguna manera, diría que quiero tener una mirada integral, católica, relacional sobre los diversos asuntos de la vida cotidiana.
Su discurso no podía estar al margen de la situación política y social de España. Usted ha hablado de un déficit creciente de vida democrática. Le pregunto por qué, le pregunto cómo propone la Iglesia superar este clima de agresividad, de polarización.
Sí, yo en el discurso también traté de hacer caer en la cuenta, que, claro, queriendo poner los ojos en nuestra nación, porque al fin y al cabo somos obispos de las diócesis de España, pero tratando de hacer caer en la cuenta de que eso que llama Mises Naim, que vivimos en una democracia 3P, de polarización, de populismo y de posverdad, es un acontecimiento global, universal, que pasa en unos sitios y otros. A eso a nosotros nos afecta, es verdad, con las características propias de la vida española. Yo creo que las democracias occidentales cada vez se han hecho más relativistas a la hora de entender lo que pueda ser una verdad sobre el bien, y más positivistas, ¿no? Y desde ahí necesariamente entran en una crisis de regeneración y de legitimidad que muchas veces viene dada por la aceptación compartida de unos principios prepolíticos. Ahí pensamos que está el campo de la Iglesia, ¿no? En la vida social, en el anuncio del Evangelio, y que el Evangelio tiene de ofrecer unas pistas, unas luces, para ponernos de acuerdo en unos mínimos de la verdad sobre el bien, que tengan que ver con la sagrada dignidad de la vida humana, con una referencia al bien común, con lo que significa que seamos un pueblo curioso que se reúne cada domingo y reza en común el Padre Nuestro. Y esa, conciencia de fraternidad tratamos de una u otra forma de extenderla a lo largo de la vida social, ¿no? El coloquio entre sociedad, mercado y Estado, al que yo también me referí en mi discurso, creo que en estos días en la vida española, a partir de la riada catastrófica producida fundamentalmente en Valencia y que ha afectado también a otros lugares de España, en Albacete, en Cuenca, en el sur de España, en Almería, en Málaga, pues ha puesto de manifiesto la importancia de incorporar en nuestra vida económica y política, la vida del mercado y a la vida del Estado, una conciencia de sociedad que descubre en el don, en la entrega a los demás, en la solidaridad, en una concreción de la fraternidad, una razón importante de ser en la vida.
Ahora le pregunto por eso, pero a usted le preocupa en sobremanera, primero como arzobispo, como sacerdote, y también se lo pregunto como jurista, este turbio tío vivo en el que vive la actualidad española hoy, mañana, pasado, ayer.
Claro que sí, y yo creo que hay, digamos, como una fuerte demanda o reclamación a hacer en este momento, ¿no? Que es un respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad, a la separación de poderes, como un marco mínimo de juego para poder abordar de ahí los asuntos y encontrar también un espacio donde el diálogo sea posible. Pero es imprescindible el respeto de las instituciones y el cuidado de que lo que significa en una sociedad que se rige por una constitución democrática, el que se cumplan esas reglas del juego básicas que llamamos Estado de Derecho, principio de legalidad, separación de poderes, independencia del poder judicial, etcétera.
Hablaba de la dana ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad.
Sí.
Ni el mercado ni el Estado a veces son suficientes, hace falta un tercer actor. La sociedad civil. ¿A usted le ha conmovido especialmente el volcado de los jóvenes de España que han cruzado
el
país?
Sí, he tenido ocasión de hablar con algunos de los que han podido participar yendo desde aquí, desde Valladolid, y me ha sorprendido cómo los propios jóvenes reconocen que más que la ayuda que han podido prestar, han experimentado algo nuevo, es decir, se han sentido ayudados, porque han experimentado esto, que tomando una escoba o una pala, quedando tiempo, quedando vida por los demás, resulta que han experimentado como desde dentro una especie de aire fresco, ¿no? De significado, de sentido de la vida. Qué importante será que esta experiencia vivida como una emoción concreta en un momento también determinado de su propia vida se pueda transformar en virtud, si se me permite utilizar esta expresión, ¿no? Es decir, en una forma de entender la vida en el que no sea la autorrealización, ni la autonomía, ni la independencia o desvinculación la clave de una vida feliz, de una vida lograda, de una vida plena, sino por el contrario, que se descubra que nuestro ADN, nuestra contraseña secreta que permite descubrir el tesoro del corazón, es precisamente caer en la cuenta de que somos don y que estamos hechos para dar la vida unos por otros.
Hace una semana el gobierno aprobó un reglamento de extranjería que permitirá regularizar, no sé, 800, 900 mil personas que están en situación irregular. Pero Cáritas dice que eso no resuelve de manera inmediata la situación de irregularidad de miles de personas. ¿Qué se debería hacer con los cientos de miles de migrantes que están hoy en España y que están en el limbo?
Sí, yo creo que honradamente una sociedad tendría que decidir resolver esta situación. Hay una manera de resolverla en uno de los polos y es plantear la expulsión de estas personas que están ilegalmente entre nosotros. Como eso no parece que sea ni razonable ni seguramente posible, lo que desde tantas instancias hemos tratado de promover en los últimos meses, que es una regularización de los inmigrantes que llevan aquí en España ya largos años, que incluso algunos están trabajando en la economía sumergida, que bastantes de sus hijos participan en la escuela, a veces con dificultades para poder adquirir todos sus derechos, por ejemplo en las becas, en las posibilidades de acudir a un comedor o en otros aspectos, pues regularizar esa situación. Y desde ahí, claro que necesitamos una política migratoria acordada con la Unión Europea, que tenga en cuenta las causas, que combata a las mafias y que reconozca la dignidad de aquellos que terminan viniendo a nuestras costas, a nuestros lugares. Europa vive una perplejidad, un invierno demográfico, una necesidad de personas que colaboren, que trabajen, a veces en trabajos que los europeos no queremos hacer, pero por otra tenemos dificultades para acoger, para integrar. Por eso el reglamento es insuficiente, porque deja de estas cientos de miles de personas que llevan ya en España 5 o 6 años, pues les deja en ese limbo al que usted se refería al principio.
Hablaba usted de crisis demográfica. Y a la falta de esperanza que impregna nuestra cultura. Diseñar políticas natalistas, pues seguramente es muy aconsejable. ¿Pero basta con eso?
No. Es desde luego que son necesarias políticas en favor de la familia y de tener hijos, pero hace falta otra cosa. El Partido Comunista Chino, en su comité central, este que aparece en estas fotos grandes y que nos impresionó porque se sacaba por la fuerza casi a uno de sus antiguos dirigentes, aprobó un cambio de política natalista, puso restricciones al aborto, favorecía el tener más hijos, pero en su último informe de hace unas semanas volvían a decir: tenemos que reconocer que en Pekín hay muchas más mascotas que niños, y no solo en Pekín, sino también en Shanghái y en otros lugares. Hace falta algo que afecte al estilo de vida y a la esperanza, ¿no? A la esperanza de decir: merece la pena la vida. Claro, los creyentes hablamos de una esperanza radical. Merece la pena que puedan participar de la vida personas que son convocadas a ir al cielo, ¿no? Estamos en estos días finales del año litúrgico en el que los cristianos miramos a algo, es que la vida no acaba en el cementerio, que la vida es para la vida eterna. Y esa hondura de una esperanza radical influye, junto con otras cuestiones más, digamos, prosaicas o más temporales, en que pueda favorecerse la familia. Pero tiene mucho que ver con el estilo de vida, un estilo de vida marcadamente individualista, y que ponga los objetivos vitales en experiencias, en viajes, en el consumo, en la materialidad o en el materialismo de las cosas, difícilmente va a poder vencer esa barrera, aunque se den ayudas económicas, que bienvenidas sean, pero hace falta una propuesta de vida, una propuesta de vida que tenga como corazón la esperanza.
El defensor del pueblo ha reconocido que la Iglesia ha ido dando pasos para atajar, para prevenir los abusos en su seno, pero ha pedido al Parlamento que legisle, le pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas, pero solo de abusos en el ámbito de la Iglesia. ¿Usted cómo entiende eso?
Bueno, el defensor del pueblo responde al encargo que se le hizo, que es investigar solo a las víctimas de la Iglesia, pero es cierto que en el propio informe se habla a la hora de las medidas que sugiere que el Parlamento pueda aprobar o que el Gobierno pueda poner en marcha, depende del tipo de medidas, una mirada más amplia que el de la Iglesia. Es verdad que en sus datos y en la propuesta de este fondo de reparación mira solo a la Iglesia, pero yo tengo que decir que ya lo sabe tanto el defensor del pueblo como el Gobierno. La Iglesia asume una responsabilidad, incluso por hechos ocurridos hace tiempo, en el que los propios acusados han fallecido, en el que el tiempo ha prescrito. Sin embargo, nosotros, cada vez que ocurre algún asunto tan dolorosísimo en nuestro seno, lo asumimos con responsabilidad de todos, de toda la institución, que no ocurre, por ejemplo, en otro tipo de instituciones, que cuando surge un caso de comportamientos delictivos, pues enseguida tratan de poner como una especie de cordón sanitario entre el quien comete ese delito y el resto de la institución. Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a la reparación y a la indemnización. No hace falta participar en un fondo estatal porque la Iglesia está dispuesta a asumir con sus propios fondos, con sus propios recursos, lo que haya de hacerse. Por eso hemos puesto en marcha una comisión de reparación. Por eso invitamos a las congregaciones religiosas y a las diócesis a abordar cada asunto y a poder tener unos criterios comunes que se ofrecen desde esta comisión común. Esto el Gobierno lo sabe y el defensor del pueblo también. Y he de decir que cuando nosotros le presentamos al equipo del defensor del pueblo hace unos meses todo nuestro plan de reparación integral de las víctimas de abusos, honradamente he de decir que don Ángel Gabilondo valoró positivamente la propuesta que nosotros hacíamos.
Otro de los grandes eventos eclesiales de este curso va a ser un Congreso Nacional de Vocaciones. Alguno se ha sorprendido cuando usted ha dicho que la vocación que está más en crisis es la del matrimonio.
Sí, y además me lo dijo el Papa también, que él es la percepción que tenía él habiendo venido de Buenos Aires cuando llega a Europa. Pero está muy relacionado este asunto con lo que venimos hablando, Carlos, porque precisamente la intuición de este Congreso de Vocaciones es que la vida es don, que no estamos aquí por haber hecho una oposición. Ninguno de nosotros para nacer ha tenido que rellenar una póliza ni aprobar un concurso, sino que la vida es un regalo, es un don, y ese es su secreto. Y por tanto no tenemos vocación, somos llamados. Qué distinto es cuando un periodista, por ejemplo, como tú, realiza su trabajo porque experimenta una vocación y por supuesto que es también una profesión por la que se gana un salario, una remuneración justa, ¿no? Pero si hay vocación, si aquello se vive, dígase lo mismo de un médico, dígase lo mismo de un profesor. Qué importante es descubrir la vida como vocación. Y evidentemente, en este momento, por lo que hablábamos antes del invierno demográfico, por lo que hablamos de una sociedad, como dice algún sociólogo, amatrimonial, pues evidentemente el reconocimiento de ese primer vínculo, el vínculo fundante en el matrimonio, un matrimonio abierto a la vida, es de una importancia social extraordinaria, además de que lo sea desde el punto de vista de la Iglesia, porque si no hay mata, no hay patata. Es decir, si no hay hijos, difícilmente podremos plantear el resto de las vocaciones.
Bueno, sabe usted que otro congreso que se celebra es aquí en Sevilla dentro de... De 15 días el Congreso de Hermandades y Cofradías.
Por supuesto, allí estaré, querido Carlos. Sí, estaré, sí, sí.
Y estará también para la magna procesión del...
Eso ya no sé si podré quedarme, porque claro, la Inmaculada la celebramos en todos los lugares de España. Y entonces estar el Día de la Inmaculada fuera de mi diócesis me parece un poco fuerte. Pero así, los días previos sí que estaré. No creo que pueda quedarme a la magna procesión. Y ya lo siento, porque yo soy bastante capillita. Me dicen aquí, por aquí, aunque sea cofrade de acera, pero la verdad es que la Semana Santa de Valladolid me entusiasma, como la de Medina de Rioseco, Medina del Campo o de otros de nuestros pueblos. Y claro que sí, también he participado alguna vez en alguna Semana Santa andaluza, antes de ser cura incluso.
Ajá. Bueno, aquí en cualquier caso tiene su casa, ya lo sabe, Monseñor Don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Le agradezco mucho estos minutos y le mando un abrazo.
Un abrazo, Carlos. Buena jornada.